Imagino hilos tejiendo una memoria colectiva. Hasta hace poco nosotras fuimos el punto llano. El cotidiano, pues. Ese que hace de fondo al diseño principal. Los patrones lo entramaban unos cuantos.
En nuestros territorios nos estamos muchas mujeres trabajadoras del arte y la memoria. Artes que devienen en procesos políticos discursivos desde las voces de lo íntimo de nuestras heridas colectivas y lo profundo de nuestro legado de lucha. Reivindicamos el arte como revolución y la memoria como aquello que se trabaja desde lo íntimo vinculado a lo estructural y la reflexión desencadenante de cuestionamientos frente a los significados y significaciones preestablecidas. Al igual que cierta literatura y actividades, la experiencia estética activa, es decir, la experiencia del arte o de la obra del arte, proporcionan un ámbito propicio para descolocar certidumbres y así inaugurar nuevos espacios de reflexión. Soy Carolina. Y en esta ocasión, las pulguitas compartimos con dos artistas escénicas bolivianas sobre su experiencia y trabajo en los puentes de las transversales del arte, la memoria y las mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres del mundo del arte que trabajan con la memoria? ¿Cómo lo hacen y desde qué lugares?
Yo soy Fabiola Mendoza. Hago parte del grupo de teatro El Animal, Las Animalas, que somos mujeres, y soy la representante del grupo, hago gestión cultural también, y soy actriz de teatro. Como mujer artista, bueno, la verdad, la primera vez que a mí me encantó, digamos, empecé a querer hacer teatro justamente, yo he estado en un colegio de puras mujeres y de monjas de aquí de Sucre. Llevaron una obra un año, me acuerdo, que era que se llamaba Entre Abril y Julia, que la hacía la Cecilia Campos y la Paula Oña, justamente la llevaron a mi colegio a presentarla. Y era una obra, ¿no?, que hablaba justamente del amor entre mujeres. Y para un colegio de mujeres y de monjas, como que creo que en general casi nadie ha entendido. Bueno, y esas épocas tampoco es que se entendía mucho o se hablaba mucho de esas cosas, pero me parecía mágico lo que se hacía en escena, ¿no? Y a partir de eso he querido seguir viendo dónde podía hacer teatro, hacer talleres. He visto obras, también una gran influencia mía de teatro es el Teatro de los Andes, ¿no? Que yo desde muy jovencita he visto al Teatro de los Andes aquí en Sucre, tenemos la suerte de tenerlos aquí, ¿no? He visto varias obras de ellos. Y a partir de eso he querido empezar a querer hacer teatro, ¿no? Y he empezado a buscar talleres, y el primer taller artístico que entré fue justamente el Teatro de la Cueva, que dieron aquí en Sucre. Entonces, a partir de eso empecé a hacer teatro, ¿no? Pero yo tuve que dejar el teatro más o menos como 2 años, porque fui mamá, soy mamá, y era muy changuita, ¿no? Entonces lo dejé el teatro y de ahí retomé, y ahí ya estaban trabajando justamente con Gonzalo Callejas, el Teatro del Animal, y justamente yo entré al grupo cuando eran solo mujeres, ¿no? Y realmente para mí ha sido muy lindo, porque entonces las obras que hablábamos era, o sea, yo el 2012 yo no tenía la idea de feminismo ni de nada de eso. Entonces a mí me encantó el hecho de querer hablar de estas cosas de mujeres, de cosas que no se hablaban, que no era normal hablar todavía esas veces, me acuerdo, de violencia de género, de violencia entre mujer y mujer, ¿no? Entonces, y esas temáticas empezaban a nacer de nosotras mismas, ¿no? Y ahí hemos empezado a hacer obras de puras mujeres a partir de 2012, como El Secreto del Río, Invisible, El Secreto del Río, que trata sobre violencia de mujer a mujer, de violencia de género, Invisibles, que habla de trata y tráfico de mujeres, Adelita, que habla de feminicidio. Y después hemos empezado un proyecto bien lindo, que recién su estreno oficial ha tenido el 2019, que se ha paralizado, que es la obra, se llama Si nos permiten hablar, que habla sobre la lucha y la memoria de, y es un homenaje a la vida de Domitila Barrios de Chungara, ¿no? a domicilio a barrios. Siempre recalcamos que no ella siempre ha querido conocer por su apellido de ella, ¿no? Y no de su esposo.
Me llamo Claudia Villegas Rufino, soy artista de las artes escénicas. Me gusta un poco explorar todas las variantes que pueda haber en las artes vivas, aunque mi fuerte y mi inicio ha sido el teatro y mi proceso inicial ha sido a partir de ahí. Sí, procuro siempre nutrirme de otras fuentes, de todo lo que pueda permitirnos las artes escénicas, ya sea danza, ya sea el canto, ya sea performance, instalaciones, tancos, lo que venga realmente. parto mucho también de hacer obras colectivas, me cuesta, pero igual también estoy en ese proceso de hacer cosas más personales, pero bueno, ahí encarando lo que venga en el devenir de las situaciones, cosas y cambios, ¿no? Yo estaba en otra ciudad y lo que conlleva también hacer un cambio de lugar. Así que bueno, eso en resumen. Empecé con un grupo de teatro que se llama El Animal a través del proyecto Lanzarte, Jóvenes y Democracia, que lo propuso Solidar Suiza, que es bueno, una ONG, pero tuve la fortuna en su momento de ser como beneficiaria de estos inicios de este proyecto en Sucre, con el Teatro de los Andes dirigiéndolo, ¿no? En este caso, bueno, en mi caso, que te decía hace años, estaban estas veces Gonzalo Calleja, Alice y Lucas Achirico, Alice Guimaraes y Lucas Achirico, los tres como apoyando este proyecto, ¿no? Luego se fue haciendo cargo más Gonzalo, y en esos años, porque estuvo como 4 o 5 años sostenido este grupo estable, pienso que ha sido mi formación en la que podido rescatar bastante de esta escuela, por así decirlo, ¿no? De esa fuente que yo siento ha nutrido mucho mi apreciación, mi manera de simbolizar muchas cosas dentro de la escena, digamos, ¿no? Y con ello, después, por todos estos cambios, mutaciones y metamorfosis que trae la vida, he llegado a ser tallerista también. A mí me toca ahora ser como la que transmite el conocimiento y trabajo actualmente en Aikile, dando talleres de teatro a colegios que si bien han empezado igual que yo, digamos, sosteniéndose bajo un proyecto, se ha logrado gracias a una red y compromiso de profesores de lenguaje, el apoyo de la distrital, de la sección distrital de Aikile y la alcaldía, poder sumar un presupuesto para los jóvenes que pueda ser a través del arte en sus colegios, tocar temáticas que tengan que ver con la violencia hacia la mujer, con educación de calidad, que bueno, está, a mi parecer, es la parte buena que rescato de todo esto, ¿no? El poder generar liderazgo a jóvenes, sobre todo mujeres, para que puedan encarar, no sé, una nueva generación un poco más consciente, más crítica en lo que sucede, ¿no? Y ser más consciente empieza a ser desde ser el rol que ocupas en tu familia, el rol que ocupas como mujer en tu casa. Y bueno, ¿no? Como cuestionar si bien hay cosas que muchas mujeres ahora, hoy en día diría yo, queremos cambiarlas, y primero hay que cuestionarlas y desestructurar muchas cosas para volver a estructurar, y también manteniendo el equilibrio en el hecho de no criticarlas, porque si vas con la crítica de una, generas un choque, puedes generar un choque en tu familia, puedes generar un choque con la gente que te quiere, digamos, ¿no? Entonces la idea no es irte a chocar y estrellarte, sino cuestionar de una manera bonita. Yo creo que para eso está el arte, cuestionar reflejando una situación donde la gente se interpele, se refleje, se reconozca en la situación sin que tú vayas con una voz de mando y diciendo, ah, bueno, existen varias formas, ¿no? Pero yo siento que las veces que he querido incidir, poniendo más clara mi postura, he generado el rechazo. Entonces, prefiero hacerlo de una manera más aparentemente y entre guiños sutil, donde la gente se refleje, donde la gente propiamente se interpele, autointerpele, y creo que es por ahí que he sentido que puedo incidir más en mi caso, en mi familia, ¿no?
¿Cómo es que estas dos mujeres trabajan la memoria desde su quehacer artístico?
Ahí te voy a hablar más que todo de la última obra. A ver, ¿cómo te diría? Desde el momento que yo creo que nos hemos declarado feministas, creo que empezamos a tener un pensamiento de izquierda, ¿no? Como aquí en Bolivia que te decían, ah, eres de izquierda, tienes que pertenecer al MAS, y un pensamiento bien cerrado que tienen, ¿no? Obviamente que hay muchas cosas que se critica a la izquierda que hay aquí en Bolivia, ¿no? Pero yo creo que es el único camino donde realmente hablas de la conciencia de clase, ¿no? Bueno, entonces, al hablar justamente de estas cosas de memoria y de obra, hemos hablado, hemos empezado una temática con lo que es Domitila Barrios de Chungara, ¿no? Y nosotros nos hemos ido 3 meses justamente a hacer la investigación a Yayahue, de donde era Domitila, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta, bueno, justamente antes del golpe en Bolivia, que eso también ha sido muy fuerte. Entonces, como que en general yo era una persona que no quería mucho inmiscuirme a la política, ¿no? Pero el 2019, con todo lo que ha pasado, era justo y necesario. Pero hemos ido a Yayahua y ahí hemos empezado. Obviamente hemos leído libros, si nos permiten hablar, si me permiten hablar, ¿no? Pero creo que al conocer a las personas que la conocían a Domitila, para mí en lo personal me es necesario justamente recordarla, ¿no? Y este hito histórico de la dictadura, lo que ella ha vivido, como una mujer en los años 60 y pico, ella ya tenía una mentalidad ya cambiada, más allá que ella luchaba por el trabajo, por los derechos laborales, ella trabajaba también por ser una mujer muy independiente y libre, ¿no? Entonces creo que ella también, aunque esas veces muy poco se hablaba de feminismo, ella ya lo tenía claro, ¿no? Porque ya hasta en el mismo libro dice, ¿no? O sea, yo no estoy hecha para la casa, sino yo estoy hecha para ir a hacer lo mejor que se pueda para mi país y para mis compañeros y para mi esposo minero y para todo, ¿no? Entonces creo que para mí era muy importante recordar justamente el trayecto de esta gran mujer, ¿no? Que desde muy niña ha sufrido y obviamente ha seguido los pasos de su papá, ¿no? La memoria histórica y la memoria en el arte creo que es muy importante porque nos hacen recordar hechos para no volver a cometerlos ahora, ¿no? Que como yo escucho a muchos jóvenes que dicen, sí, que vengan los militares, sí, o como aquí en Sucre, para el golpe yo veía mujeres arrodilladas fuera del cuartel y les rogaba y decía, por favor, salgan, ¿no? Y después de pasar y pensar en las atrocidades que han hecho en la dictadura aquí en Bolivia, ¿no? Los campos de concentración que había, cómo les hacían a las mujeres, cómo le han hecho a la misma Domitila, porque la han torturado y la han pegado hasta que pierda a su hijo en la cárcel, ¿no? Entonces, creo que es necesario tener esta memoria histórica y desde el arte, de alguna manera, para mí el arte es hacer revolución, ¿no? Y desde las diferentes temáticas, desde las diferentes posiciones, o sea, es una manera de incidir al público y de crear una conciencia a las personas, ¿no? Para que se den cuenta que estábamos viviendo durante el 2020, justamente estábamos repitiendo esto de la historia, ¿no? Y es duro, ¿no? Y es duro, y más que todo porque nosotros hemos ido a presentar esta obra antes de estrenarla, la hemos presentado en los centros mineros, y entonces mucha gente que ha vivido en la dictadura, y mostramos la masacre de San Juan en los debates, en las charlas, se levantaba y lloraba y decía, mi profesora la han matado así en la noche de San Juan. Entonces para nosotros realmente todo será muy fuerte, ¿no? Hasta el mismo hecho de de las personas que la conocían, a Domitila, que era su vecina, que era su amiga, que la tenía muy presente, ¿no? De la lucha sindical que ha hecho, ¿no? Pues el arte para mí es la clave para hacer revolución, ¿no? Y como yo digo, ¿no? Un artista para mí tiene que ser de izquierda, sí o sí, y pensar en esta conciencia de clase, en esta conciencia social, en este mismo hecho de privilegios, ¿no? Entonces, qué mejor manera de hacerlo desde el arte, ¿no? Y para mí desde el teatro.
Tal vez a mí me ha ayudado mucho tener que chocarme yo con estas conservas culturales primero, esta lucha interna, tal vez tratando de manejar ese equilibrio entre criticar, no criticar, cuestionarla a mi mamá, pero sí que se melle esta relación que por al fin y al cabo es un hilo que nos une, ¿no? Entonces no puedes cortar un hilo. Pero el momento de cortar un hilo, en mi caso, en lo que yo lecturo, es que me voy quedando sola. Entonces es como deshacer un diseño preestablecido en estas memorias de mujeres que lo han tejido en mi familia y que a la vez nos entreteje como mujeres. Entonces está bueno cuestionar a partir del cuestionamiento, el ir deshaciendo con cariño, digo yo, deshaciendo estos diseños preestablecidos para volver a diseñar, ver qué capacidad tiene una de volver a diseñar, de volver a entretejer, hablando metafóricamente, ¿no? Entonces es un proceso que cada una puede tener desde su propia lectura, desde el lugar en el que se encuentra. Sí, con los vínculos, que bueno, metafóricamente hablando, yo lo veo como un tejido que cada uno puede tener desde su familia, en mi caso desde mi familia, que siento que sí he sentido que puedo desdiseñar lo que ya estaba diseñado, no sé si... Si logran visualizarlo así, yo lo visualizo así, he sentido la manera de reconciliar la memoria de las mujeres de mi familia, tratar de entenderlas, en mi caso desde la maternidad, que es algo que me ha atravesado, me ha tocado estar en este ciclo, en esta estación, y me ha llamado muy fuertemente a investigar, a ver, a repensar, a resentir, mirando atrás, ¿no? Y también entender que cada mujer tiene sus procesos. Puede que en algunas hayan tenido que cortar esos vínculos, ¿no? Y yo siento que es válido cada proceso de cada mujer porque hay algunos que si no es cortando de pronto no salen, ¿no? Yo siento, en mi caso, que sí he podido reconciliar y volver a generar este vínculo con mi familia, pero no quiere decir que no sea válido a las que lo cortan y se vinculan a otras comunidades que resuenen más con esta nueva generación que siento yo está a miras de estar más consciente, más despierta, de que hemos estado en conservas culturales donde el patriarcado nos ha puesto en una situación de sometimiento, ¿no? Políticamente hablando, también activamente hablando, ¿no? Estábamos más encerradas en la casa, en ese rol de cuidadoras, en ese rol de mediar con la sociedad a través del cuidado en la casa. Ya, claro, todo esto que te iba contando, claro, sí, cómo se vincula el arte. Bueno, realmente para mí es importante incidir de otra manera, porque también, claro, como mujer ya puedes haber hallado una postura que esté claro o, bueno, con muchas cuestionantes, con muchas críticas y demás, pero la forma de comunicar puede ser que a veces puede generar un shock. Entonces pienso que el arte es una hermosa manera de interpelar, porque ahí tú mandas al viento, a la expresión, al arte, abierto, ¿no? O sea, para que las personas se reflejen o las personas quieran tomar lo que consideren que quieren tomar, reflejándose o sintiendo o resonando con lo que estás mostrando, ¿no? Y bueno, en ese sentido, mis procesos creativos que tocan estos temas va más en una necesidad en principio que a mí personalmente me atraviese, ¿no? En el primer caso de Pucamayu, que es una instalación performática, venía guardándose de hace tiempo una situación en mi casa, ¿no? Una prima fue víctima de feminicidio. Y tras la muerte, haber pasado todo el proceso de querer pedir justicia y ver cómo el agresor gozaba de beneficios, ¿no? O sea, o se dilataba el proceso de que él entre a la cárcel, y eso hacía de que sea más tortuoso para la familia y el entorno de la mamá, ¿no? De la que ya no está, que ha dejado en orfandad dos niñas, y escuchando, siempre escuchando como otras situaciones similares en la que, pucha, la rabia no sabes por dónde canalizar. En mi caso, claro, es lo que hago con el arte, y tardé, pero una vez que sí, ya visualicé tener que, no sé, cuestionar ya no solamente al poder judicial, sino cuestionar también a este hito, a esta creencia que la tenemos también bien arraigada, que es la iglesia, o en este caso el Cristo de la Concordia, que pues yo sé que mucha gente va con mucha devoción, respeto y cariño, pero ¿por qué no cuestionar también desde ahí, desde lo divino? Si el discurso ahí va por, si no encontramos una justicia terrenal, ¿será que encontramos una justicia divina? Venimos hasta aquí a pedir justicia, y pues ahí hicimos una instalación de poner tela roja y ropa, prenda de mujeres roja, que hacían, ¿no? Este río se llamaba Pucamayu, llegaba hasta justo al frente del Cristo, y escribíamos justicia con la ropa también. Hice una convocatoria abierta a mujeres, vinieron tres chicas de Adelante Mujer, que es un grupo que ha vivido situaciones de violencia y han salvado por poco el pellejo, por así decirlo, coloquial. Nos contaban ellas sus historias y pues sí, casi mueren en su lucha por liberarse de estas personas que las agredían, por sus parejas, por los papás de sus hijos. Y ellas decían, ¿qué hubiera sido de mis hijos si él me mataba? Él iba a la cárcel o no, lo que sea, mis hijos, ¿dónde iban a parar, no? Entonces, ucha, resonar desde ahí con historias similares, te interconecta, pues te vincula en este entretejido que te decía, como a todas nos ha llegado la misma, ¿no? El mismo maltrato, si es que así, algunas más, otras menos. Entonces, como que tratar de resonar con todas de alguna manera, a mí me ha atravesado, ¿no? Situaciones que sucedieron algo en la familia, pero pucha, sucede, puede suceder a tu vecina, en diferentes grados, este tipo de violencia, tan sutiles como tan extremas, que es el feminicidio, ¿no? Y nada, estar siempre atenta y a lo que sucede en tu entorno, para empezar, ¿no? Lo que sucede en tu casa, en tu entorno y más allá.
Los procesos creativos de una obra son igual de importantes que la obra como tal. Es en este espacio donde las artistas encuentran la profundidad de la investigación, de la discusión y el debate respecto a los temas que ellas ponen en cuestión.
Esta obra nace de la necesidad de hablar de una mujer, de una mujer que ha hecho un cambio en Bolivia. Entonces, a partir de eso, con mis compañeras, nos hemos gustado hablar de qué mujer podríamos hablar, ¿no? Entonces, yo soy potosina, Entonces de ahí nace un poquito la idea de empezar a hablar de Domitila, ¿no? De Domitila Chungara, de una mujer que realmente ha hecho un cambio y revolución, ¿no? Entonces, justamente en lo que la obra, digamos, no es que lo que queremos en la obra es contar la historia. Simplemente es un homenaje a su vida de Domitila, ¿no? Y aquí contamos un poco cuando Domitila era niña, cuando Domitila creció, cuando va a vivir con su marido y sus hijos en las minas de Potosí, la naturaleza inhóspita justamente de este altiplano que se trabajaba, que se trabaja todavía, así que nosotras con mi compañera hemos tenido un taller hermoso con la Federación de Amas de Casa y con la Federación de Mujeres, que con ellas paralelamente hemos hecho una obra que se llamaba Rompiendo el Silencio, porque, o sea, nos parecía terrible que todavía siguen poniendo el hombre tiene que ser dirigente ahí, que de la universidad del vicerrector tiene que ser hombre y minero, entonces como que sigue habiendo un machismo bien fuerte justamente dentro de las minas, pese que la tienen a Domitila, ¿no? Como una persona que representa justamente este lugar, ¿no? Hablamos de cuando Domitila empieza a trabajar en el Comité de Amas de Casa, que se forma con otras mujeres, de esposas mineros, que empieza a adentrarse dentro de la lucha del movimiento político minero boliviano, empieza a cuestionar los roles de la mujer, justamente se vuelve una líder del movimiento sindical político, va ella misma, hablamos justamente un poco cuando ella va al Congreso con Betty Friedman, en los años 90, y ella le dice, o sea, no podemos comparar a la mujer que usted está preocupada por ir más a la peluquería y yo estoy preocupada por cómo viven mis compañeros, que no existen derechos laborales. Hablamos obviamente de la noche más fuerte de Bolivia, de la masacre de San Juan, que ha sido re terrible, que se han entrado, el presidente mandó a matar a los mineros y mataron civiles, mataron niños, mataron todo a su paso. Bueno, y también hablamos también de estas cinco mujeres, ¿no? Que junto a Domitila han hecho esta lucha, ¿no? No ha sido también Domitila la única, sino con cinco mujeres más, esposas de mineros, dirigentes, han logrado hacer esta lucha y han ido hasta La Paz y desde han hecho la huelga de hambre y han logrado derrocar una dictadura, ¿no? Entonces realmente ha sido un gran logro para Domitila y un ejemplo que todavía tiene que seguir vigente, ¿no? O sea, más que todo para las mujeres que actualmente también pasan, ¿no? Que existe mucha violencia política, que por el mismo hecho de ser voz dirigente, mujer, entrar a la política, existen barreras sociales, existen barreras de educación, barreras de género, por la cual justamente no te dejan ejercer esos puestos, ¿no? Te dicen, no, vos no puedes, que tienes que pensar en tus hijos, que acaso no te vas a casar, entonces ahí empiezan a ponernos trancas, ¿no? Entonces creo que Domitila ha superado todas estas barreras, ¿no? Ella, aunque ella ha tenido varios hijos, ha superado, ¿no? Ella también se separó de su esposo y todo eso, pero ella logró, siguió luchando, ¿no? Y a ver, yo dentro de la obra, bueno, como es teatro contemporáneo, nosotras hemos escrito los textos, utilizamos textos de Aristides Vargas, nos ha dado su permiso de autorización, hemos hecho intertextualidad y entonces ahí más o menos la que hace de Domitila es mi compañera Raiza, bueno, que realmente ella ha tenido mención a mejor actriz en Bolivia, ha ganado premios esta obra, ha ganado mejor dirección, ha ganado mejor escenografía, mejor vestuario, ha ganado varios premios en la ciudad de La Paz, Raúl Salmón, si no me equivoco, el premio Raúl Salmón de la Barra del 2019. Entonces, de ahí, desde el teatro contemporáneo, tratamos de hablar justamente de toda esta historia, esta vida en diferentes tiempos, en diferentes situaciones de Domitila, ¿no? Entonces, yo en algún momento, dentro de la obra también, las tres somos Domitilas, y en otro momento no hago de Domitila, hago de su torturadora y de otros personajes más, ¿no? Y esta obra ha tenido pocas funciones y esperamos, ya este año teníamos que retomar, pero ha sido difícil, yo creo que al año vamos a retomar con más funciones.
Formas, flash, instalaciones, no depende pues de un teatro como tal, te permite salir y encontrar vos el escenario en algún lugar simbólico, significativo, le puedas instalar otra resignificación del objeto, ¿no? A mí me inspiró mucho una performance que ella hizo, la que me dio el taller, que se llama Alejandra del Carpio, y era Río Rojo, Raíz Rota, que ella estaba vestida de niña, con un peluche, y tenía entre las piernas una tela roja que hacía caer en diferentes lugares estratégicos, y hablaba sobre la pedofilia hacia las niñas, y más que eso, la obligación que les hacían a estas niñas, que algunas quedaban embarazadas y las obligaban a abortar, ¿no? Este era como el mensaje que ella decía, y me parecía tan fuerte, inspirador a la vez, y bueno, así como viendo el trabajo que dentro del taller ella mostraba, me había inspirado en Zapatos Rojos, que es una instalación que hace Lina Chauved, una mujer en México, hablando de los feminicidios, instalaba en la plaza, que es una plaza enorme, la de México DF, zapatos rojos por todo el lugar. Y una vez, o sea, en el día cotidiano tú estás pasando y ves todo lleno de zapatos rojos con un discurso claro donde dice: estos zapatos rojos significa la ausencia de todas las que ya no están. Era impactante. Y bueno, o sea, yo no podía sacar tantos zapatos rojos, pero dije, bueno, ropa roja, y lo instalamos. ¿Y qué es lo más simbólico aquí en Cochabamba? Pues el Cristo. Entonces nos vamos al Cristo y lo cuestionamos ahí. Y es así, ¿no? Ver el trabajo de otras te inspira a relacionar y interconectar estos hilos, en este caso hilos rojos, no sé, a hacer esta resonancia a partir de eso.
A ver, para nosotros es importante, desde el mismo hecho de hacer formación de público y llevar el teatro a lugares donde no tiene acceso al teatro, ¿no? ¿Para qué? Para justamente empiecen a sensibilizarse y tengan memoria de estos hechos que ha pasado en Bolivia, de las dictaduras sobre todo, del pueblo lo que ha sufrido, ¿no? Que también como, o sea, también el hecho, más allá obviamente de hablar de esta parte que es de memoria, historia, revolución, también hablar de este hecho de roles de géneros, que como una mujer en los años 60 ya tenía el chip cambiado, ¿no? Entonces ella cuestionaba los roles de la mujer dentro de la sociedad. Ella decía, para mí, digamos, atender a mi compañero, lavar, planchar, es un trabajo no remunerado y es un trabajo que tiene que ser valorado, ¿no? Porque beneficia a quién, le beneficia a mi compañero, le beneficia al gobierno, le beneficia al país. Entonces creo que es necesario hablar de estas temáticas, ¿no? Y las nuevas generaciones no hagan caso tanto a los memes. Entonces es necesario, creo que por eso queremos llevar a lugares no convencionales, por eso cuando hemos hecho las obras, lo primero que hemos hecho es llevar a los centros mineros más cercanos de Yayagua. Hemos llevado a Catavi, hemos llevado a Huanuni, a Uncía y Yayagua, ahí hemos presentado la obra primeramente, ¿no? Porque ellos eran las primeras veces que veían teatro, más ver de esta mujer que la adoraban, ¿no? Y ha sido muy conmovedor, ¿no? Porque la actriz entonces tiene mucha fuerza y realmente la reencarna en escena a Domitila, y las personas que la conocían a Domitila la decían, así, le agarraban su cara, así, le decían, pues eres Domitila, así. Entonces realmente eso era muy conmovedor. Empezábamos a leer el libro de si me permiten hablar, y nos poníamos a llorar, ¿no? Porque era re terrible su vida de Domitila, cómo la ha pasado de niña, cómo su hermanita se ha muerto comiendo cenizas de carburo. Entonces, ella era justamente muchas cosas, cómo se peleaba con su madrastra, cómo prácticamente se obligó a casarse para escaparse de su casa e irse a vivir con su marido, cómo ha empezado su lucha de en la política, cómo ha empezado a cuestionar estos roles de género, cómo ha tenido varios hijos, cómo la han torturado a Domitila, ha perdido su hijo. Entonces, ha sido muy terrible, ¿no? Y el 2019 ganamos un proyecto, que el Fondo Suiza, era el Fondo Cultura de la Embajada Suiza, y de ahí hemos ido, ¿no? Hasta Yayagua, ¿no? Entonces, ahí, pucha, hay un texto que dice al principio, que dice: el frío, la sequedad de la cordillera, el estremecedor paisaje del altiplano, el cielo de día, de un azul intenso y de noches lleno de estrellas. Entonces se habla de un frío así intenso, o sea, la obra, como digamos, como metáfora, que hablamos a través del frío, ¿no? Y entonces utilizamos los papeles, sábanas, que hacemos como sonar el frío, ¿no? Como el frío rompe las piedras en ese lugar, ¿no? Entonces, al ir a Yayagua, dábamos talleres durante el día a estas mujeres, a la Federación de Amas de Casa, donde justamente con ellas hacíamos ejercicios de teatro. Nos hemos basado en la guía Lanzarte, que vos la reconoces, además creo que vos también has ayudado a hacerla, pero nosotras hemos ampliado exclusivamente en teatro todos los ejercicios. Raiza y yo hemos hecho la sistematización de todos los ejercicios que hemos hecho toda nuestra vida y las hemos puesto en juegos y ejercicios más específicos, pero para hablar en temáticas de género. Entonces también hemos sacado ese libro, basado en la cartilla Lanzarte, en la formación del actor de teatro de los Andes. Nos hemos basado en varios libros en Grotowski, obviamente, y hemos empezado justamente a armar, ¿no? Pero que más allá, hemos tratado de hacer como que el teatro es la herramienta para hablar de género, ¿no? Mitos del amor romántico, violencia de género, trabajo digno, todo lo que hablábamos, ¿no? En Lanzarte, pero exclusivo para género, ¿no? Pero nosotros hemos ampliado para teatro, ¿no? Entonces íbamos allí a Yayagua y con las mujeres hacíamos, con las varias mujeres de la Federación de Amas de Casa, hacíamos ejercicios de teatro, nos hablaban de su realidad, hemos empezado a crear escenas, hemos hecho una obra con ellas, que la hemos presentado también en Yayagua para la universidad y en su teatro, que hablaba del rompiendo el silencio, se llamaba, ¿no? Porque para ellas era nuevo hablar de esas temáticas de género, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros recibíamos a cambio de esos talleres? Que ellas nos hablen de Domitila, que nos hablen la parte íntima de Domitila, porque eran vecinas de Domitila, la conocían a Domitila, porque eran señoras mayores con las que hemos hecho el taller, no es que eran jóvenes de la universidad, eran personas mayores, una de ellas era dirigente, de Yayagua, otra trabajaba en la gobernación también, o sea, tenían cargos políticos, otra en la universidad. Entonces hemos trabajado con mujeres que tenían un peso social ahí muy fuerte, ¿no? Y ellas nos hablaban de Domitila, nos han ido a mostrar la casa de Domitila donde vivía con su esposo. Hemos estado ahí una noche de San Juan, hemos pasado ahí San Juan una noche, como realmente es una fiesta de San Juan y se acuerdan de la masacre de San Juan esa noche, ¿no? Y aparte el frío, ¿no? Entonces nosotras hacíamos el taller hasta las 6 de la tarde y nos íbamos al hotel a taparnos y abrigarnos, porque era un frío que nosotros no aguantamos, un dolor de hueso terrible, ¿no? Y ahí veíamos a las 5 de la mañana cómo las señoras se levantaban 4 o 5 de la mañana a cocinar con ese frío, a traer agua de lejos. Entonces yo de Domitila también hacía eso, entonces es muy fuerte, ¿no? Cómo andan con su pollerita y con sus sandalias en tanto frío. Para nosotros era un poco surreal, porque nosotros moríamos de frío, ¿no?
Arte, memoria y mujeres son tres ejes en los que nos movemos como artistas escénicas y sujetas políticas interpeladas por nuestras realidades, los sistemas de opresión y nuestro día a día como mujeres.
Sí, que nos unamos, que hay lindas formas y maneras de manifestarse, expresarse, y que el arte para mí es una de las más hermosas para hacerlo, ¿no? Ya sea en protesta, ya sea en esta como diría, en esta sutileza que podría ser incluso la más fuerte, ¿no? Como la gota, ¿ya? Una gota que puede labrar la piedra, o desde la sutileza o desde boom, el fuego. Y nada, pero que nos unamos y que cuidemos mucho las nuevas generaciones, que para las que son mamás, tengan bien en cuenta la educación sexual de nuestros niños y niñas desde muy pequeños, que no sea un tabú, para que sepan cuidarse y sepan cuidar a las demás. Tener bien en cuenta el autocuidado para fomentar el cuidado hacia los demás.
Bueno, en primer lugar, Carito, felicidades. Realmente me parece un espacio bien lindo esto, que hablemos de mujeres a través del arte, que de todas estas adversidades que pasamos, de este mismo hecho de ser mujeres o de las temáticas que queremos hablar siendo mujeres a través del arte, ¿no? Entonces quiero felicitarte, Carito, porque es necesario abrir estos espacios para hablar de estas cosas, ¿no? De cómo es ser mujer en el arte y qué es lo que la necesidad de hablar de estas temáticas desde el arte, ¿no?
En mi país, las madres mueren jóvenes en el almuerzo y se suicidan solas en la cena. Y mueren otro poco a la mañana. Y si alguien les pregunta por sus hijos, pues nada contestan, por miedo a morirse de pena. Les hice ver que ellas no viven en un mundo como el nuestro. Les hice ver que en Bolivia no se respetan los derechos humanos. Aquellas damas se organizan para reforzar los derechos de las mujeres en sus países. Pero a las amas de casa en Bolivia, que nos organizamos para alzar nuestros pueblos, a nuestras mujeres, nos persiguen, nos apalean, nos silencian. A las mujeres en Bolivia quieren enterrarnos en el silencio. Ese silencio que carcome los pulmones, ese silencio que nos hace dudar hasta de nuestro nombre. Con ese silencio pretenden hacer que olvidemos el ruido de la verdad, el ruido de la victoria, el ruido de todo un pueblo que quiere que se lo escuche. Pero nosotras, organizadas, acabaremos con ese silencio y ese miedo que llevamos dentro.
Esto fue La Pulga Podcast. Si te pica, ráscate.